Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida seguimos en el 106.3, pero antes resolvemos el reto Pedrita, escuchamos el extracto del partidazo y la encuesta de @deportescope. Y lo primero, como no, es saludar a Pedrita.
Hola Dani, qué bueno volver a escucharte. Eres mi cita de los viernes ya. ¿Y qué cita? Estoy ya de final de semana y con ganas de pillar el fin de porque hemos llevado una semana bastante movidita. Pero hoy es un gran día, tenemos que resolver mi reto.
No me tires así los trastos, Pedrita, no se vaya a enfadar a alguien que nos esté escuchando. Anda, resuélveme el reto de hoy, recuérdame las pistas y dime a quién o qué ciudad estábamos buscando.
Estábamos buscando una ciudad calurosa que estaba rodeada de montañas, que tiene aproximadamente 600.000 habitantes, que si estás allí puedes estar viendo otras ciudades, porque hay una representación de monumentos emblemáticos. Y la pista definitiva de ayer es que Elvis le dedicó una canción. Con todo esto resolvemos el reto. Escucha.
Las Vegas, que nos viene al pelo además, porque allí este fin de semana se va a jugar un clásico. Muchas gracias, Pedrita, que tengas un buen fin de semana.
Adiós, Asenjo. Disfruta del fin de semana y tómate algo a mi salud. Ah, y piénsate si queréis renovarme o no, porque ya me están llegando las primeras ofertas. Adiós.
Bueno, gracias, Pedrita. Espero que sigas con nosotros. Ahora sí, escuchamos el extracto del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga. Hablaban sobre las plantillas de Madrid y Barça, de cara también al clásico de mañana.
¿Qué plantilla te gusta más a ti, Guille? Di la verdad,
¿Entre cuál y cuál?
Barça-Madrid.
Digo talento,
La Real y el Atleti.
No digo como equipo, cómo funcionan y tal.
Hombre, que yo lo he comparado con la de Koeman del año pasado.
Sí. Uno a uno.
No, es que uno por uno pueden ser mejores algunos jugadores, pero el Madrid ha demostrado que sin tener la mejor plantilla de Europa ha ganado la Champions. Así que hoy por hoy el Madrid, aunque lleguen estos fichajes al Barça.
Ahí te ha dado, ¿eh? Ahí no esperabas tú esa, David.
Es que no he dicho la verdad.
Ah, no. Hombre, no. Hombre, a 3.000 kilómetros de distancia tú detectas que estás mintiendo. No,
yo también creo que el Madrid es favorito. Es decir, el Madrid no va a tener el problema que tiene Xavi. Xavi tiene que empezar a hacer que esta gente se entienda, se conozca y juegue bien.
Pero David,
eso ya lo gana el Real Madrid.
Ese nivel que se le supone a Rafinha, por ejemplo, hay que demostrarlo en un equipo grande.
Y Tchouaméni también, y me lo han vendido como...
No, pero es que Tchouaméni hoy por hoy va a ser suplente. El centro del campo del Madrid es Casemiro, Kroos y Modric.
Y Rafinha a lo mejor es suplente el año que viene y juega de titular de Dembélé. Es que no lo... Tiene tanto donde elegir Xavi. Tiene cinco centrales, ¿eh? Tiene Eric García, si viene Koundé. Eric García, Koundé si viene, que no se me cabren en Sevilla.
Araujo.
Tiene a Piqué. Tiene a Araujo y tiene a Christensen.
Y un Titi.
Si tienes cinco centrales contrastados, solo pueden jugar dos. Y va a llegar a Azpilicueta, ese sí que va a ser seguro.
Ese sí que es un buen fichaje.
Robert, ¿a ti qué plantilla te parece mejor?
Para mí sigue siendo un puntito por encima el Real Madrid. Me sorprende el victimismo que ya va tomando David y que va a utilizar el barcelonismo, que si van ganando y se ven por encima del Madrid...
Bueno, ahora seguimos hablando del Madrid, del Barça, nos vamos a ir hasta Las Vegas, hasta Los Ángeles también, donde sigue el Madrid, pero antes... Se me ha olvidado a mí, César. Vamos a decir quién ha ganado el reto, Pedrita.
Es una cuenta bastante peculiar porque se llama @esaizo.
Bueno, pues enhorabuena a esa cuenta tan peculiar. Y ahora cuéntame qué estábamos preguntando, me parece que por Madrid y Barça, en la encuesta de hoy de @deportescope.
Sí, por eso que hablaron ayer en el partidazo. ¿Quién tiene a estas alturas mejor plantilla antes de ese choque de la noche del sábado al domingo, el Madrid o el Barça? El 46% dice que el Madrid, ligeramente por encima está el Barça, un 54% de la gente dice que el Barça tiene mejor plantilla.
Pues ahora, si nos metemos de lleno en el clásico, que no se mueva nadie, que seguimos en el 106.3.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De octubre de 2020. Es la fecha en la que la vida comenzó a cambiar para Hugo. Entonces él tenía 14 años. Era un chico feliz, activo, le gustaba mucho jugar al fútbol, pero un día empezó a tener serias dificultades en su vida diaria. Le salió un bulto en el glúteo bastante extraño. No sabía qué era, pero además le dolía mucho, tanto que cojeaba. Este chico aguantó hasta que no pudo más. Un día Monse, su madre, llegó a casa y se encontró a Hugo llorando de dolor y decidió llevarlo al médico, porque aquello no era normal. En la primera visita, los médicos achacaron los problemas de Hugo a su crecimiento. Fueron varias veces más al centro de salud, le hicieron diferentes pruebas y todos coincidían. Hugo no tenía nada grave.
Los médicos, tras varias visitas al centro de salud y pruebas radiológicas, no se detectó la enfermedad. Lo relacionaban todo con su crecimiento y con el deporte que realizaba, que era fútbol y baloncesto. Sí es cierto que Hugo es un niño alto y todo lo relacionaban con su crecimiento.
Todo esto ocurría a finales de 2020. Acuérdate lo que estábamos viviendo en esa época. Hospitales saturados por el COVID, consultas paralizadas. Una situación que obligó a los padres de Hugo a hacer algo, porque su hijo seguía con fuertes dolores. Así que acudieron por su cuenta a un traumatólogo privado. Él fue quien les dio la noticia. Hugo tenía un sarcoma en el glúteo derecho. Es el tipo de cáncer más extraño que existe. Afecta a una persona de cada millón. Y aquí comenzaba su lucha, la de toda la familia. Fue en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde empezaron a tratar a Hugo. Y llegó otra mala noticia. El cáncer se había extendido. Hugo también tenía afectados los pulmones, algo muy difícil de asimilar. Después de 32 sesiones de quimioterapia, los médicos informan a la familia que no pueden operar el sarcoma de su hijo. La cirugía es demasiado invasiva para llevarla a cabo. Los padres cuentan que ese día, pues te puedes imaginar, fue el peor de sus vidas, porque siempre les dijeron que la clave para salvar a Hugo, para salvar a su hijo, sería precisamente eso, la cirugía. Y en un minuto se esfumaba esa posibilidad. Pero deciden buscar una segunda opinión y se marchan a la Clínica Universidad de Navarra. Uno de los doctores que ha tratado a Hugo en todo este proceso es Javier Aristu, director médico de la unidad de protonterapia. Él nos explica la gravedad del sarcoma que tiene Hugo.
Los sarcomas son tumores que se pueden originar en los tejidos blandos o en el hueso. El caso del sarcoma sinovial de Hugo fue un sarcoma que se originó en las cubiertas sinoviales de la inserción muscular. Estos tumores son muy agresivos y tienen mayor tasa de afectación metastásica, como así fue en Hugo.
Pues después de todo lo que estaban sufriendo en Navarra, les dan la primera gran noticia. Hugo va a poder conservar su pelvis. Pocas semanas después fue intervenido por primera vez del sarcoma de su glúteo, pero quedaba todavía un largo camino.
Posteriormente, el 8 de septiembre del 2021, le operan de la metástasis pulmonar de derecha y el 3 de noviembre del pulmón izquierdo. 5 meses después, tras las 2 últimas intervenciones del pulmón, recibe un tratamiento de protonterapia en Madrid, en la misma Clínica Universitaria de Navarra. Y Hugo finalizó un 26 de enero y podíamos decir que había superado el cáncer.
Después de 3 operaciones, Hugo había superado el cáncer, el mismo que meses atrás parecía incurable y que gracias a la fuerza y el tesón de toda esta familia, pues ha sido posible eliminar por completo. El proceso ha terminado con el doctor que escuchabas antes, con Javier Aristu. Él aplicó esa protonterapia a Hugo, una forma de radioterapia muy concreta que elimina los restos cancerígenos que podían quedar después de la operación. Bueno, todo salió perfecto, pero eso sí, ha sido un camino muy duro en el que Hugo ha puesto muchísimo de su parte. Nunca tuvo una mala cara y nunca además perdió el optimismo. Él quería salir adelante más que nadie. Ahora, con mucha perspectiva, Montse recuerda con mejor humor los momentos vividos junto a su hijo en el hospital. Por ejemplo, durante la Nochevieja.
Haber pasado la Nochevieja en el hospital de Sevilla, donde, por darle un poco de humor, pues después de tomar las uvas, sacamos las bolsas de cotillón, hicimos una videollamada con toda la familia de Mérida y, bueno, hicimos ese momento especial dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
Hugo ha luchado como un campeón con una enfermedad muy, muy difícil. De hecho, los médicos siguen muy atentos a él.
La posibilidad de recaída es alta. No me atrevería a dar un número concreto porque se trata de un paciente, no de muchos pacientes en este caso, pero la idea es intentar que la enfermedad quede controlada el mayor número de tiempo posible y en algunos casos podemos llegar incluso a la curación.
Pues ojalá ese caso sea el caso de Hugo. Pues ya sabes que el precio del dinero ha subido un 0,5%, la mayor subida en 22 años y la primera subida que se produce por parte del Banco Central Europeo en los últimos 11. Y esto nos deja una duda, ¿cómo nos va a afectar? Pues esta subida de los tipos de interés nos va a traer consecuencias negativas para todos los que somos deudores, que somos muchísimos. Es decir, todos aquellos que tenemos que pagar una hipoteca, por ejemplo, o quienes tengan también un crédito para su empresa. Pero también, pues esta subida del precio del dinero, Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, bien.
Pues tiene su lado positivo.
Eso es. Si nuestro perfil es más bien el de un ahorrador, eso hay que tenerlo claro. La decisión del Banco Central Europeo supone, como decías, la primera subida del precio del dinero en 11 años y esta ha sido mucho mayor de lo que esperaba el mercado. Podríamos decir que el Eurobanco ha declarado la guerra a la inflación.
Lo cierto es que hasta la crisis financiera de 2008 era el único objetivo de la institución monetaria, controlar precisamente eso, la inflación en el entorno del 2%. Pero la mala situación en aquel momento que atravesaba la banca y que podía suponer un riesgo para la caída económica del propio euro, pues digamos que hizo que la inflación quedase como objetivo un poquito relegado. Ahora el panorama es diferente y ante las amenazas económicas que supone una inflación tan alta como la que tenemos en muchísimos puntos de Europa, pues el BCE vuelve a poner el foco en la estabilidad de los precios. Vamos a poner varios ejemplos para que podamos entenderlos además todos. ¿Quién gana y quién pierde con esta subida de tipos del Banco Central Europeo, Ana?
Bueno, hemos hablado de la cara negativa, pero miremos a la positiva también. Ya hemos dicho que esto tiene una, ¿no? Son los ahorradores. Los depósitos, por ejemplo, se van a remunerar más, así como quien tiene bonos u obligaciones del Estado.
Por eso hemos pedido a nuestros oyentes, a vosotros, que nos escucháis cada día en mediodía, a vosotros que tenéis algunos ahorros, pues que nos digáis a través de nuestro WhatsApp, nuestro teléfono, ya sabéis que es el 637-2300, pues que nos digáis esas dudas, esas preguntas que tenéis sobre, en este momento, ¿dónde es mejor invertir con todo lo que tenemos encima, con la incertidumbre que acompaña nuestra economía? Y para ayudarnos a contestar a todas esas preguntas que nos habéis ido dejando a lo largo del día, pues hemos hablado con Juan Ignacio Crespo, que es analista independiente.
Quien tenga la capacidad de ahorrar, que mejor que ahorre, y luego pues lo que hemos venido diciendo desde hace un rato, que evalúe cómo es su grado de soportar el riesgo y las pérdidas, que muchas veces solo son pérdidas transitorias, ¿no? Cae la bolsa, tienes pérdidas, pero una semana después empieza a subir y te has recuperado de las pérdidas.
Bueno, ya tenemos a nuestro experto, Juan Ignacio Crespo. Ahora hacen falta vuestras preguntas. Y la primera, de una tocaya, de Pilar.
Buenas tardes. Nosotros tenemos en un banco un fondo de inversión, aunque no es muy grande, pero son todos nuestros ahorros. En estos últimos meses, este dinero no hace más que bajar y bajar y bajar. ¿Qué nos aconsejas, por favor, que tengamos paciencia y lo sigamos manteniendo esta cuenta, este fondo de inversión, o que lo saquemos, que lo retiremos? Porque se habla de que van a venir peores tiempos todavía en otoño.
Esa es la pregunta de Pilar y esta es la respuesta de Juan Ignacio.
Quien tenga el deseo de arriesgar algo, pues bueno, las bolsas han caído mucho, o sea que con una pequeña parte se puede entrar ya y aprovecharse de esa caída, pero con la elevada probabilidad de que van a seguir cayendo a lo largo del año todavía, porque los problemas no están resueltos.
Otro de nuestros oyentes, Paco, tenía una duda sobre las bolsas internacionales.
Tengo un depósito que me vence ahora. ¿Lo meto en uno fijo o en uno variable?
La respuesta de nuestro analista. I want to thank everybody here and... Bueno, Paco preguntaba a Pilar que él tenía un depósito, ¿no?, que le vence ahora, y preguntaba que si le lo mete en un fijo, ¿no?, o en uno variable. Vamos a ver si tenemos la respuesta de Juan Ignacio, que es nuestro analista. Pero bueno, ya sabemos lo que está pasando en el Banco Central Europeo, ¿no?
Bueno, pues esa subida de los tipos de interés que efectivamente nos va a afectar de una manera o de otra a todos. Como decíamos, de manera negativa, pues todos los que tienen un crédito y los que tenemos una hipoteca, que somos muchísimos españoles, pues nos va a subir el importe de esa hipoteca. Esto es así cuando nos toque revisarla. Y en cambio, bueno, pues van a salir más beneficiados todos aquellos que tienen, sin embargo, unos ahorritos, ¿eh? Tienen un, pues eso, puestos en los depósitos, pues ellos sí que van a cobrar un poquito más, porque hasta ahora es verdad que con el precio del dinero, según estaba, pues no tenían ninguna rentabilidad. Son algunas de las preguntas que nos habéis dejado para nuestro experto, pero bueno, que es un tema del que vamos a seguir hablando y mucho, así que pues otro día plantearemos nuevas cuestiones a nuevos expertos.
Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber. Y te lo juro, todo estaba oscuro.
Genio y figura hasta el final. Hasta cuando le toca decir adiós, él se marcha así, dando el cante.
I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Pues así se ha despedido Boris Johnson del Parlamento Británico con esa frase mítica que Arnold Schwarzenegger convirtió en inmortal en la segunda entrega de la saga Terminator. En la versión latina se decía, pues lo que dijo Boris Johnson, ¿no? Hasta la vista, baby. Aquí en España, sin embargo, se mantuvo lo que decía el guión original.
Sayonara, baby.
Bueno, son tantas las frases de películas que nos han marcado a todos, que acaban incorporándose a nuestro día a día como si fueran pues un refrán o una expresión más. ¿O quién no ha dicho alguna vez alguna de estas?
Volveré.
En ocasiones veo muertos.
Hasta el infinito y más allá.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Jerónimo José Martín, Jero, crítico de cine de la cadena COPE. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
No me digas divertido que no has dicho aquí alguna de estas frases. Volveré.
Oye, un montón.
¿Eh? Hombre, hasta el infinito viendo, y más allá, Jero.
Viendo 12 películas a la semana o 13, pues te puedes imaginar. O sea, de hecho, se meten conmigo porque no hago más que citar películas.
Sí, ya dices, oye, ya, calla, calla, ¿no?
Esto es...
Oye, ¿qué tiene que tener, Jero, una frase de película para que perduren en el tiempo?
Pues mira, tienen que tener lo que tienen los buenos memes, que es conocimiento del alma humana. O sea, tiene que ser un tío listo el que lo ha hecho, ¿eh? Los memes son un ejemplo de eso, o sea, y van por esa línea, ¿no? De hecho, mira, acabo de ver que la American Film Institute, entre las 100 frases más famosas, tiene un elenco. Y la primera es de un clásico, que es Lo que el viento se llevó, que acaba con aquella despedida de Clark Gable, francamente, querida, me importa un bledo. Uh-huh. ¿Qué tiene eso? Pues detrás de algunas sí que hay ya, digamos, una antropología elaborada, un guionista muy bueno. Casablanca para eso es un ejemplo magnífico, cuando ese personaje despreciable le dice a Rick y tal, me desprecias, Rick, ¿verdad? Dice, si llegara a pensar en ti, te despreciaría. Detrás hay toda una antropología de la chulería masculina enorme, ¿no? O sea que ahí pues detrás...
Has citado además, Jero, dos grandes películas con dos grandes guiones, porque hablabas primero de Lo que el viento se llevó, también está esa frase mítica de adiós pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre, ¿no?
Claro, es mítica. Pero fíjate que en esas puedes encontrar, porque a lo largo de Casablanca él se pone duro, pero luego se pone tierno también con Ingrid Bergman.
Sí, en ese aeropuerto, en esa despedida, ¿no?
Y la gente no sabe, por ejemplo, que la frase final está de que cuando se va con el policía...
Espera, vamos a escucharla, a ver si es esta a lo que te refieres.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿A que sí?
¿Era esa?
Maravillosa, maravillosa. ¿Sabes quién puso esa frase en la película?
No.
No la puso el guionista, no la puso ninguno de los actores improvisando. La puso el productor en postproducción, en un guión que tenía 18 manos, que lo había escrito hasta la potito, que los actores no tenían ni idea de lo que iban a... ¿De dónde iba a acabar? O sea, Ingrid Bergman no sabía con quién se iba a quedar al final. Y espérate, que ya veremos dónde acaba esto.
Bueno, y además otra frase también de ese momentazo de Casablanca es siempre nos quedará París.
Para París, por supuesto, maravilloso.
Momento romántico, como dices, ¿no?
Claro, claro. No, o sea, siempre hay detrás que te toca una fibra del alma humana, bien por la línea cómica, ahí tienes todos los que somos marxistas en el sentido de que nos gusta mucho Groucho Marx.
Las frases que nos ha dejado, ¿no?
Desde
la parte contratante de la primera parte.
O estos son mis principios, a usted no le gusta, tengo otros. Sí. ¿Me entiendes, no? O aquella que, en fin, ya es un poco... Es decir, ¿quiere usted casarse conmigo? Si usted millonaria, conteste primero a la segunda pregunta. Me parece maravillosa, ¿no? O sea, ¿esto a quién se le ocurre? A gente con mucho talento, pero que... tiene mucha calle, que conoce el alma humana, que ha vivido mucho, que ha sufrido mucho, que tiene ese golpe de humor que en una frase te hace de todo, ¿no? ¿Por qué se queda ete mi casa teléfono? Esa traducción es magistral, porque está hablando del drama que tiene ete en esa película maravillosa de Steven Spielberg. La resume, esa, por cierto, que sepas, es la número 15, según el American Film Institute, de las frases más famosas del cine, que están todas aquí, claro. Pues tenemos a veces es un actor. Por ejemplo, es conocido que en El tercer hombre, Carol Reed le dio bastante libertad a Orson Welles para hacer sus diálogos, ¿no? La gente dice que dirigió la película. Es mentira eso, la dirigió Carol Reed. Pero sí que es verdad que el diálogo famoso de aquel que es una crítica a la democracia bastante dura, ¿no? En 500 años de todo tipo de tiranías en Italia surgió Miguel Ángel, Rafael. En 300 años de democracia en Suiza solo ha surgido el reloj de cuco. Pues claro, que por cierto le escribieron luego a Orson Welles diciendo, oiga, que el reloj de cuco no lo inventamos los suizos, lo inventaron en Baviera. O sea, pero claro, esa frase ha quedado inmortalizada.
Oye,
¿no?
Jero, vamos con una frase más, vamos a escucharla.
Que la fuerza te acompañe.
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 Que la fuerza nos acompañe.
Bueno, Star Wars, que la fuerza te acompañe, en inglés, May the Force be with you, claro. es otra de las expresiones que utilizamos muchos para desear suerte, ¿no?
Hombre, claro, claro. Pero fíjate que es interesante porque en toda la saga de la Guerra de las Galaxias intentan explicar lo que es la fuerza una vez en clave científica. La clave, los números de midiclorianos que tenemos en la sangre. Y le llegaron a una crítica y déjame en paz, porque yo puedo dar la interpretación a la fuerza que quiera, tiene mucho más fuerza. Esa frase que, por cierto, un meme, ¿ves? De hace poco. Salía a Darth Vader diciendo, venid al lado oscuro, hay sombra. Pues me parece, bueno, me parece genial.
Para estos días viene genial.
Claro, oye, hablando... hay gente muy lista.
Claro,
muy lista.
Star Wars, frase mítica, yo soy tu padre.
Claro, eso por supuesto. Pero ahí entra ya toda la valoración que tengamos, a pesar de que se oponga tanta gente, de que la figura paterna es muy importante, igual que la materna. Y claro, todo lo que haga referencia a ella, pues... tiene mucho que ver con lo más íntimo nuestro, entonces, quieras que no, eso nos toca
a
fibra.
Bueno, y los mensajes que lanzaba también Yoda, porque me estoy acordando en el lago le decía, creo que era Luke, le decía, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
No lo intentes, esto es.
Buenísima,
ese gran maestro Yoda tiene un montón de, no te digo nada ya en el ámbito del Padrino y cosas de estas, o luego, por ejemplo, en Coppola... lo que me gusta el olor del napalm por las mañanas, ¿no? Porque es como reflejar toda la mentalidad belicista en una sola frase, ¿no?
Y oye, pero te voy a poner a continuación una de mis preferidas porque es una de una película maravillosa que seguro que estás conmigo, pues que es de las mejores de la historia del cine.
¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah, soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Es claro, genial, Billy Wilder. Y claro, este final de Con faldas y a lo loco.
Es maravilloso. Y además, Billy Wilder sí que era un guionista impresionante, que podía meterse además con todo el mundo. Él era austríaco y se metía con los austríacos, con los alemanes, con los rusos, con los americanos. Tenía una capa y tenía una incorrección política, por cierto, que estamos perdiendo. Eso, muchos humoristas se quejan y muchas de estas frases ahora suenan, han cambiado algunas, ¿no? O sea que, por ejemplo, Billy Wilder decía que los austríacos han tenido la habilidad de hacernos creer a todos que Beethoven era austríaco y Hitler alemán. O sea, pues claro, eso es la lucidez de un tipo que es capaz de meterse con su propia sombra, ¿no? Y que tiene una capacidad autocrítica muy grande también, ¿no?
Bueno, es que las películas que tiene son magníficas, ¿no? Y ahora que estábamos hablando un poco de Billy Wilder, de la comedia, me estoy acordando también de grandes frases de Lubitsch, en Ser o no ser, ¿no? También,
hombre, por ejemplo,
que los guiones son maravillosos siempre en sus películas. Pero claro, Jero, estamos hablando de los guiones, de esos guionistas que tienen que tener un talento muy especial para desarrollar una historia y para crear, pues, estas frases que reflejen, como tú dices, ¿no?, el alma humana, pero también la interpretación de los actores para poder reproducir esas frases es que es fundamental, ¿no? Y aquí vemos a Jack Lemmon, en ese caso, quitándose la peluca y diciendo que estoy hasta las narices, hombre, que no soy un hombre, ¿no? No soy una mujer, cuando el otro le dice, bueno, nadie es perfecto.
Claro, las comedias es fundamental el ritmo. Eso, quien quiera que cuente chistes sabe que contar un chiste son palabras mayores. Tienes que tener el ritmo, decir la palabra adecuada, dejar un silencio, lo que sea. Claro, es muy importante ese tema, ¿no? Incluso jugar con conceptos clásicos y crear también en plan serio. Aquí tienen, por ejemplo, el número 95, Carpe Diem. Aprovechen el momento, hagan que sus vidas sean extraordinarias. Claro, tienes ahí el Club de los Poetas Muertos, que ha marcado toda una generación de...
Sí, es verdad. Carpe Diem, claro,
¿te acuerdas?
Claro.
¿No? Y mirando... Claro, yo
Robin
casi podría
Williams,
repetir...
ahí como el profesor
Robin
magnífico
Williams
de los chavales.
Claro, te queda una interpretación del Carpe Diem, que siempre ha sido en plan hedonista, decir, no... Se trata de aprovechar cada minuto para que tu vida sea extraordinaria. Pues claro, te queda como un gran lema vital, ¿no?
Oye,
digamos, que llega a mucha gente.
Otra que utilizamos también mucho.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Qué claro, gran es interpretación.
Es buenísima,
qué gran película, ¿eh?
Claro.
Bueno, de hecho es que esta película está cargada de lecciones vitales.
Sí, Forrest Gump es así. Y además tiene esa, como esa humanidad de hacer entrañable a todos los personajes, sobre todo a él, y esa inocencia que va a decir, ¿y qué has hecho? No, he invertido en una empresa de frutas, y ves que el lema de la fruta es una manzana cortada, o sea, donde ha invertido es en Apple, en el edificio de Apple. O sea, esos son los detalles de gran guionista que a veces
Exacto.
se transforman en esas frases...
Película.
En esas frases que han formado parte de nosotros, ¿no?
Oye, que nos queda poquito. Vamos a repasar, Jero, si te parece,
vale,
nuestro cine,
dale.
Que también está cargado de frases memorables, como esta de la película de José Luis Cuerda.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Qué bueno, por favor, amanece que no es poco. Es que está repleta de grandes frases, es un gran guión.
Sí,
es surrealista completamente en esta película.
Es lo más difícil porque el humor surrealista es el más difícil, ¿no? O sea que, pero sí, es muy divertida, claro. Está hablando de metafísica, nada menos. O sea,
bueno, cuando dice eres minoría étnica, y él dice, bueno, minoría étnica y negro como un tizón, también tiene muchísima gracia, ¿no? En este pueblo somos mucho de Follner, ¿no?
Pero ves que ahí hay mucha incorrección política, que ahora a veces hay que tenerla.
Totalmente.
En eso, por ejemplo, el cine francés es modélico. La comedia francesa es magnífica porque sigue siendo políticamente incorrecta y acaba tocando las fibras de mucha gente muy variada. Me parece genial. O sea que es lo que deja tiene el cine.
Y para acabar, una frase que nos llena de emoción y de ternura. Bueno, más que una frase, es un grito, ¿no?
Es un grito
que se ha quedado ya con todos nosotros, ese pequeño Chencho que se había perdido y la gran familia andaba buscándoles como locos.
Claro, es una grandísima película de Fernando Palacios, que además le tentaron en Hollywood y que ha hecho un homenaje explícito Santiago Segura en Padre no hay más que uno 3. Precioso, donde es explícito el homenaje a esa película. Él siempre me ha contado, ya me lo dijo anteriormente, que era su película de referencia. Y más ahora, que es una película
navideña, y fíjate, la más taquillera del año española, en 4 días se convirtió en la más taquillera. O sea, cuando tú tocas esas fibras y lo haces con esa humanidad, sin ideologías, sin deformaciones extrañas, entra la gente, y además entra la gente de toda condición, toda cultura y todo pensamiento.
Y esas frases se quedan para siempre con nosotros. Oye, Jero, que ha sido un placer.
Igualmente.
Repasar contigo todas estas frases de cine. Otro día echamos otro ratico, si te parece.
Claro, cuando quieras.
Gracias, Jero. Buen fin de semana. Besos. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es tu frase de cine?
¿Cuál es mi frase de cine? Pillado, qué complicado. Pues ahora mismo no sabría decirte.
Bueno, pues dinos entonces.
Bueno, sí,
que
es el principio de una gran amistad.
Ah,
sí,
la de
sí.
Casablanca.
Exacto.
Una gran frase.
¿Tú tienes síndrome prevacacional, Pilar?
Yo suelo tenerlo postvacacional.
Bueno, pues es que ahora hay otro síndrome que se llama la enfermedad del ocio. Se está escribiendo, hablando mucho sobre esto, y en la tarde de COPE vamos a intentar aclarar si el ocio nos provoca una enfermedad, como dicen algunos. Hablaremos de eso y también vamos a hablar de las consecuencias de la subida de los tipos de interés de ayer, cómo se van a poner las hipotecas, qué va a pasar, qué nos va a pasar a los que tenemos que pagar la hipoteca y qué va a suceder en Europa con esta medida. Algunos de los temas de la tarde.
Son los temas que nos cuentan nuestros compañeros enseguida. Te quedas con ellos, con los compis de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de Tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 40% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.